El 4 de julio de 1776 se aprobó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, un documento que proclamaba la independencia de las 13 colonias norteamericanas que ya no reconocían la soberanía británica. Pocos meses después, la guerra con Gran Bretaña no auguraba un final feliz para la Revolución Americana. No contaban con armamento adecuado, ni artillería, ni marina, ni suficiente preparación militar. Por sí solos, las posibilidades reales de salir victoriosos no eran demasiadas. Hoy presentamos un libro que expone cómo la ayuda financiera, diplomática, militar y naval de Francia y España fueron claves para el triunfo de la joven nación. Hermanos de Armas explica además cómo una guerra que empezó en Norteamérica se extendió a otros continentes en el marco de la coalición franco-española contra Gran Bretaña. Hermanos de Armas, la intervención de España y Francia que salvó la independencia de Estados Unidos, es el título de este libro, finalista en el premio Pulitzer y que publica en castellano la editorial Despertaferro. Su autor es Larry Ferreiro, profesor de Historia e Ingeniería en la Universidad George Mason de Virginia y en el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey. Y es hoy nuestro invitado. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podemos situar la historia que vamos a relatar a continuación en un contexto político que es el de la redacción y aprobación de la Declaración de Independencia? ¿Qué es lo que llevó a la aprobación de este documento?
Bueno, en 1776 el pueblo estadounidense se había convencido que ya no podía vivir como colonias bajo las restricciones británicas en su comercio, y que era inútil pedirle al King George III que solucionara los problemas. Tendrían que librar una guerra para liberarse. El problema era que las colonias no tenían la capacidad de defenderse a sí misma. La situación era como un adolescente rebelde que abandona a su familia sin un céntimo en su bolsillo. Su marina era inexistente, sus armas escasas y su ejército y milicias faltaban hasta del ingrediente más básico de la guerra moderna, pólvora. El nuevo país necesitaba atraer a Francia y a España a la guerra, las únicas naciones con poder suficiente para llevar sus fuerzas a combatir directamente contra el ejército británico y capaces de engolfar a la famosa Royal Navy. Pero las coronas borbónicas no estaban dispuestos a tomar parte de forma abierta en una guerra civil británica. El nuevo país tenía que demostrar que era una nación independiente que luchaba contra el enemigo común, Gran Bretaña. Por esta razón, el Congreso tenía que declarar que estas colonias unidas son y deben ser, por derecho, estados libres e independientes, es decir, la nueva nación de los Estados Unidos.
Y esta declaración de independencia incluye de forma implícita una petición de ayuda a Francia y España.
Bueno, las asambleas de las colonias ya sabían que, a menos que declaremos abiertamente la independencia, no hay ninguna opción de recibir ayuda exterior. Por esta razón, enviaron delegados al Congreso para crear un documento que anunció nuestra independencia. Nota que en ninguna parte del texto aparecían las palabras Francia o España. El documento en sí fue la petición de ayuda a Francia y a España. Pienso yo que es significativo que las últimas palabras de la declaración, en apoyo de esta declaración, comprometemos todas nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor, fueron casi exactamente la frase que los delegados dijeron 6 meses antes a un observador de la Corte de Francia, cuando se les preguntó a los estadounidenses si estaban dispuestos a luchar hasta la muerte por la independencia. Es también significativo que la primera acción del Congreso, después de la aceptación de la declaración, fue enviar 2 días después una copia de este documento en un barco que zarpaba hacia Francia para que Luis XVI y Carlos III puedan leerla. Por eso afirmo yo que, en cierto modo, la declaración de independencia fue además una declaración que dependemos de Francia y también de España.
Precisamente estos dos países, Francia y España, habían salido mal parados de la Guerra de los Siete Años, cuya paz firmaron con Gran Bretaña en 1763. Desde ese año y hasta el comienzo de la Guerra de Independencia, se interesaron ambos países por la situación de las colonias en Norteamérica, preveían un conflicto armado y estaban un poco pendientes de qué era lo que ocurría allí.
Al momento que se secó la tinta en el Tratado de Paz de 1763, Francia y España soñaban con una revancha contra Gran Bretaña. Eso es la palabra que utilizaban en la correspondencia. Eran aliados del pacto de familia borbónica, pero tenían objetivos muy diferentes. España quería retomar Gibraltar y Menorca y recuperar Florida. ¿Por qué? Porque no podía aguantar la presencia de Inglaterra en el Golfo de México, la ruta de los convoyes de plata. Francia quería restaurar el equilibrio de poderes en Europa a su favor. La pieza fundamental de la revancha sería un asalto sobre Inglaterra, con una flota unificada que sería más grande que la flota británica. Al mismo tiempo, buscaron formas de debilitar a Gran Bretaña y sabían que una guerra civil en las colonias contra Londres lo lograría. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, a aquella época duque de Choiseul, dijo en 1767, solo la futura revolución de América postrará a Inglaterra a un estado de debilidad por el que deje de ser temida en Europa. Por esa razón, buscaban apoyar a los rebeldes estadounidenses, pero al principio no creían que entrarían en la guerra civil. Esa oportunidad solo sucedió mucho más tarde.
Cuando la guerra se ve venir y llega el momento de formar milicias en Estados Unidos, el armamento constituye un problema. Los comerciantes de las colonias llevaban tiempo esquivando las leyes británicas que limitaban o prohibían, en el caso de algunos productos, el comercio directo con otros países. Puertos como Bilbao servían para el intercambio de mercancías sin restricciones. Así fue como consiguieron las armas y municiones necesarias gracias al comercio. Y además aquí tenemos que hacer una especial mención a la vía de suministro creada por la compañía vasca de Gardoqui.
Sí, el papel de Diego María de Gardoqui en la guerra de independencia americana a menudo se descuida, incluso en España. Originario de Bilbao, su familia era propietaria de una compañía naviera muy poderosa que comerciaba con las colonias americanas. De adolescente fue aprendiz de un comerciante londinense llamado George Haley. Diego María hablaba y escribía un excelente inglés. Además, George Haley estaba bien conectado con comerciantes estadounidenses como Alexander Hamilton, ahora famoso por el musical. Y Haley pasó estas conexiones a la compañía Gardoqui. De hecho, cuando los estadounidenses comenzaron a pensar en la rebelión, incluso antes de la declaración de independencia, se pusieron en contacto con la familia Gardoqui para contrabandear armas y pólvora. Debido a las excelentes conexiones de Gardoqui con los estadounidenses, el ministro Florida Blanca luego lo puso a cargo del suministro de armas y uniformes directamente a las fabricaciones reales.
Llega un momento entonces en el que Francia y España apoyan de forma extraoficial a los sublevados con el envío de armas y municiones en estos inicios de la guerra. ¿Cómo se llega a la alianza entre Estados Unidos y Francia en primer lugar? ¿Y cómo se produce después la entrada de España en la guerra?
Al principio, España y Francia proporcionaron armas y municiones a los estadounidenses utilizando empresas comerciales como Gardoqui en España y Beaumarchais en Francia para ocultar la verdadera fuente de los suministros. Inicialmente, los estadounidenses no habían querido una alianza militar. Solo pensaban que necesitaban comprar armas y algunos buques de guerra y obtener los servicios de algunos ingenieros para construir fortificaciones. Voluntarios de Europa vinieron a luchar contra los británicos, unos famosos como Lafayette de Francia y unos menos conocidos como Jordi Farragut de España, padre del primer almirante de Estados Unidos, David Farragut. El problema era que, a medida de la guerra progresaba desde 1775 hasta 77, los estadounidenses casi siempre perdían batallas y era obvio que no podían ganar una guerra sin una alianza militar. Francia no quería que los británicos se restablecieran en América del Norte porque amenazaría a las colonias francesas en el Caribe, que era la fuente de las riquezas del Imperio francés. Es por esta razón que Francia formó un tratado de alianza con los Estados Unidos en 1778. España entró en la guerra junto con Francia un año después, pero nunca como aliado con los estadounidenses. Aún así, España aceptó la condición que Gran Bretaña, antes de rendirse, debería aceptar la independencia de Estados Unidos.
Así que tenemos una guerra ya en marcha en la que España y Francia atacan a Gran Bretaña en los lugares donde pueden incluso reivindicar sus objetivos. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el escenario del Caribe en el transcurso de esta guerra y en la propia Europa? ¿Qué movimientos se dieron?
El Caribe era de importancia crítica tanto para Francia como para Gran Bretaña, ya que, como acabo de mencionar, era la fuente de riqueza para ambos imperios. Esa riqueza era principalmente en forma de plantaciones de azúcar y arroz. Por esta razón, muchas de las batallas navales que se libraron durante la Guerra de Independencia realmente ocurrieron en el Caribe, en lo cual cada parte intentó capturar islas de la otra parte. En cuanto a Europa, la monarquía francesa no quería repetir la Guerra de los Siete Años, que fue muy destructiva, e intentaron evitar cualquier conflicto en el suelo europeo. Sin embargo, Francia y España juntas lanzaron tres asaltos anfibios durante la guerra. La primera, contra Gran Bretaña, fue una armada combinada masiva que fracasó debido a una gran epidemia de disentería. El segundo, contra Menorca, fue un éxito. España recuperó la isla. El tercero, contra Gibraltar, fracasó debido a una muy mala planificación militar.
Con la firma del Tratado de París en 1783, ¿qué ventajas obtuvieron Francia y España cuando llega la paz? Y, por cierto, ¿cómo influiría este conflicto en la Revolución Francesa, para la que no faltarían muchos años?
Francia, de hecho, recibió muy poco beneficio material del tratado. Lo importante que ganaron fue la restauración del equilibrio de poderes en Europa a su favor. España recuperó Florida, lo que significaba que el Golfo de México era una vez más un lago español, y recuperó Menorca, mientras que no lograron recuperar Gibraltar. La Revolución Francesa no ocurrió debido a la deuda de guerra de la independencia. Ese es un gran mito, pero no es correcto. Francia se había recuperado de la Guerra de los Siete Años con aún más deudas y todavía tuvo éxito. El problema era que después de 1783, las finanzas del gobierno francés estaban muy mal administradas. Para 1789 no podían pagar sus préstamos y su plan de aumentar los impuestos a los campesinos, pero no a los aristócratas, salió terriblemente mal.
La crítica realizada por The Wall Street Journal a este libro recalca la nueva perspectiva que presenta de una historia ya conocida. Dicen que es revisionista en el mejor sentido de la palabra. En fin, ¿hubiera sido posible, a título de conclusión, Larry, la independencia de Estados Unidos sin la intervención de Francia y España?
Como digo al final de mi libro, los Estados Unidos no habría podido ganar nunca la guerra sin Francia y Francia jamás hubiera tenido éxito sin España. En particular, las dos armadas unidas en una sola flota de Borbón pudieran abrumar a la famosa Royal Navy y llevar a Gran Bretaña a las negociaciones de paz. Por sus acciones, Francia y España se convirtieron en los primeros hermanos de armas de Estados Unidos y lo siguen siendo hasta hoy.
¿Cómo se te ocurrió escribir este libro?
Soy arquitecto naval. En mi doctorado en Historia de Tecnología, que trataba el desarrollo de arquitectura naval y de formación y construcción de buques de guerra durante la época de buques de vela, más o menos en el siglos XVII y XVIII, encontré una historia muy, para mí, muy raro y muy interesante. Es que las dos coronas borbónicas decidieron formar una sola armada para luchar contra Gran Bretaña en utilizando la ciencia de buques de guerra, es decir, la ciencia de arquitectura naval como base de manera de construcción de ambas armadas. Esa historia conocí desde hace mucho tiempo y cuando mis niños comenzaron a aprender la historia de la Revolución Americana, nunca había mención del parte de Francia y España con una sola armada contra Gran Bretaña en toda la historia. Aprendí que esa armada fue muy importante en la progresión de la guerra. Entonces comencé a hacer más investigaciones en los papeles de ambos países. Nuestra guerra de independencia, no había mucha mención de Francia y ninguna mención de España. Pasó un año pasando por todos los campos de batallas en los Estados Unidos, haciendo investigaciones en diferentes archivos, hablando con muchos historiadores, incluso en España, Francia, etcétera. Y finalmente llegué a una historia que pensé explicaba mejor las razones para que el pequeño país con muy pocos habitantes, que no tenía armas, podía ganar contra el imperio más poderoso del mundo. La victoria no era de parte de solamente de los Estados Unidos, sino de parte de 5 naciones juntos contra una sola. Es decir, que al fin de la guerra de independencia americana, los Estados Unidos estaba luchando a costado de Francia, España, Holanda y también una monarquía en India, todos juntos contra Gran Bretaña, es decir, una guerra global, no solamente en la costa de los Estados Unidos. Y fue esta alianza que eventualmente aseguró la victoria de los Estados Unidos y a los otros países también. Y para mí la lección es que alianzas siempre son más poderosos a ser independientes.
Bueno, pues Hermanos de Armas es este libro del que nos ha hablado hoy su autor, Larry Ferreiro, profesor de Ingeniería y también de Historia en Estados Unidos, a quien agradecemos que nos haya acercado algunas de las ideas generales que plantea en esta historia tan poco conocida a uno y otro lado del Atlántico, por cierto. Muchísimas gracias, profesor. Un saludo.
Ha sido un gran honor y placer hablar con la patria de mis antepasados.